Programa Liderazgo y Comunicación Siglo XXI. Unidad 6. Manejo del bajo rendimiento.
Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí en el Club de los que tienen tiempo, en esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre aspectos relacionados con el liderazgo. Hoy vamos a hablar del manejo del bajo rendimiento. Cuando nos encontramos con que nuestro equipo o alguna persona de nuestro equipo sufre un bajón de rendimiento, nosotros como líderes tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Como siempre digo, el bajo rendimiento o el feedback que le demos a alguien o el planteamiento de objetivos que hagamos o el análisis del funcionamiento de nuestras reuniones, todo eso va a hacer que la relación con nuestro equipo, el rendimiento de ese equipo, el rendimiento de cada una de las personas individualmente de ese equipo, mejoren. Que ese es nuestro trabajo. Recordad que siempre digo lo mismo como objetivo fundamental, como función principal de un líder en el siglo XXI, debe ser la de conseguir que las personas que trabajan con nosotros desarrollen el máximo potencial de talento que tienen. Por lo tanto, eso es esencial. Una de las herramientas para hacerlo es manejar los momentos, los puntos en los que el rendimiento de una persona o de nuestro equipo baja. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo hacerlo. Verás que es muy sencillo. Verás que pronto dará resultados. Y verás que además te da muchísima información sobre el funcionamiento de tu empresa. Eso es esencial. O de tu organización. O de tu equipo. O de tu clase. O de tu colegio. O de lo que sea. Eso da muchísima información porque nos permite mejorar lo que no hacemos bien. El bajo rendimiento no es algo, no es la enfermedad, no es el problema. El bajo rendimiento es solo un síntoma. Hoy escucharás aviones pasar constantemente porque yo vivo cerca de la playa, unos 20 kilómetros, 15, 12 del aeropuerto de Barcelona, y los viernes, hoy es viernes, no paran de pasar aviones. Claro, los que ya vivimos aquí estamos acostumbrados, pero seguramente te sonará, dirás, bueno, este que está en medio del circuito aquí de Montmeló, escuchando pasar coches, no, hoy son aviones, ¿vale? Sigo. Te decía que el bajo rendimiento no es el problema, es un síntoma. Los síntomas son muy interesantes porque es lo que nos permite atacar el problema. Por lo tanto, verás lo útil que es detectar el bajo rendimiento. Yo me he hecho un esquema, como siempre, para planteártelo a ti. Lo primero es definir claramente el perfil profesional de las personas que han de desempeñar un cargo. Muchas empresas, en el proceso de selección, se plantean qué es lo que necesitan. Y, por ejemplo, en un colegio alguien puede decir, necesitamos un licenciado en matemáticas. Bien, genial. Vale, ese es solo el primer paso. Un licenciado en matemáticas, o un licenciado en informática, o un técnico en, o un... Eso solo es el título que tiene esa persona, pero no te dice nada más. Cuando el departamento de recursos humanos, el responsable de contrataciones, el que sea que se... perdón, que se encargue de hacer una selección de personal, tenga que buscar a un candidato para un puesto de trabajo, no le vale solo con tener la información del título que necesita esa persona. ¿Vale? O de la experiencia que necesita esa persona. En caso de una de un tipo de trabajo que no necesite título, alguien se guía por la experiencia. 5 años en esto. Bueno, 5 años, ¿y cómo le han ido estos 5 años? Yo no soy partidario de juntar solo eso. Yo añadiría dos factores más. El primero es, además de la competencia que tiene en titulación o en experiencia, además de esa competencia, yo le añadiría ¿qué habilidades sociales ha de tener una persona para ese puesto de trabajo en exactamente esa organización? Si esa organización requiere de personas dispuestas a obedecer de manera ciega al jefe porque el jefe tiene 60 años y es un dictador, no busques gente con iniciativa. No la quieres tener. Sí, ya sé que es guay y es más chulo ponerlo cuando haces el anuncio de la solicitud de la oferta de un puesto de trabajo, pero no la quieres. No la quieres y eso va a generar muchos problemas y va a generar que esa persona que pensó que tú la querías por su iniciativa, la quieres por su obediencia y esa persona se desanimará y bajará su rendimiento y acabarás echándolo y te costará una fortuna. No quieres eso, no lo quieres, ya está. Hombre, yo te diría que sí lo quisieras y cambiaras al jefe de 60 y pico años que es un jefe del siglo XX, ¿vale? Pero Bueno, si tu empresa es así, acéptalo y es así. No te compliques la vida. Si es al revés, que tu empresa necesita de la aportación de esas personas, la entrevista de trabajo ha de incluir como necesidad imprescindible, aparte de la competencia, las habilidades sociales que tú vas a necesitar. Por ejemplo, que tenga capacidad de confrontación. Le puedes preguntar, oye, las discusiones a ti, ¿qué tal? Verás que esa persona de pronto está descolocada. Cuando discutes, ¿cuál es tu actitud? La gente es muy sincera cuando la descolocas. Descolócalos y pregunta. ¿Vale? Que hable. Haz preguntas. No expliques cómo es tu empresa. Haz preguntas a la persona que tienes delante. Tú ya sabes cómo es tu empresa. Si esa persona no trabaja contigo, ¿para qué le estás contando? ¿Vale? Tú pide información y que te la den. Y lee muy bien la no verbal si te la están colando. ¿Vale? ¿Quieres a alguien alegre para su trabajo? Porque tu equipo es alegre. Pues no pongas una momia. Porque si pones una momia va a haber problemas. Chicos, es que esto es así. ¿Vale? Además de las habilidades sociales que necesites, hazte una lista de, cuando definas ese puesto de trabajo, cuáles son las que se necesitan. Pide también qué tipo de carácter quieres. ¿Cómo tolera a alguien la presión? ¿Ha jugado al fútbol? Si ha jugado al fútbol, a básquet, al deporte que sea, tenis, ¿a qué nivel ha jugado? Si es competitivo, soporta bien la presión. Pregúntale, ¿has estado enfermo por estrés? ¿Alguien en tu familia está enfermo por estrés? ¿Alguien de tu entorno está enfermo por estrés? Cuando está enfermo por estrés, ¿tú qué sientes? ¡Buah, siento que, uy, qué miedo! Te está dando datos. Si dice, ah, pienso que no va conmigo. Bueno, esta persona, ¿me entiendes? ¿Cómo manejas situaciones? Cuando estabas estudiando, ¿cómo manejabas cuando tenías todos los exámenes finales? ¿Cómo manejaste la selectividad? ¿Vale? Toda esta información os la puede dar alguien para daros el perfil exacto de la persona que necesitáis. Eso sería para prevenir que no ocurran momentos de bajo rendimiento, pero aún así van a ocurrir, porque luego hay muchos factores que esa persona cuando entra no sabe que estarán sobre la mesa, su vida personal, por ejemplo. Vamos con el segundo paso. Tener unas referencias claras de qué es el rendimiento esperado. A ver, el bajo rendimiento o el alto rendimiento es porque tenemos una referencia. Sin referencia no podemos hablar ni de bajo rendimiento ni de alto rendimiento. No podemos felicitar a nadie, pero tampoco podemos recriminar a nadie nada. Porque si nosotros no lo tenemos claro, vamos mal. ¿Comprendes? Es muy importante tener cuál es la referencia del rendimiento. Y que la decisión que se tome por parte de la organización, de la empresa o de ti como líder de ese grupo sobre qué es el rendimiento medio, esté basada en criterios objetivos, no en criterios subjetivos. Bueno, la gente ahora tendría que, porque hemos puesto esta máquina nueva. Bueno, no sabemos, si no hemos medido el impacto de esa máquina no puedes decir eso, ¿vale? Esos factores influyen mucho. Si tú no tienes claro qué es lo medio, no puedes juzgar lo que es bajo ni lo que es alto. Y como para el feedback yo te recomendaba que potenciaras lo que mejora, si no tienes claro qué es mejor de la media, ¿me entiendes? Tenemos un problema. Por lo tanto, concreta bien, ¿vale? A ver, yo lo que te aconsejo es que esas referencias la organización las establezca en base a tres criterios. La primera, que son los estándares que la empresa espera. Eso siempre tiene que ser modificable en función de la realidad. No, que la empresa o la organización no se, digamos, se cierre a que ese cálculo inicial, esa previsión, no sea la acertada. Por ejemplo, en un colegio, un profesor entra en clase con unas expectativas de esa clase que va a dar, de ese curso que va a dar. Y piensa, bah, esto es fácil, lo van a aprobar el 80%. Pero ese grupo resulta que no es tan bueno como otros grupos anteriores y por tanto no obtiene el mismo rendimiento. Bien, entonces debería bajar los estándares para considerar que con ese grupo las dificultades, lo que sea que haya influido, no son las mismas que con otros grupos. ¿Vale? La otra opción es esa, justamente, tener como referencia lo que otras personas u otros equipos al mismo nivel y con las mismas circunstancias consideramos que es normal, el rendimiento normal de esos equipos o de esas personas. Eso es una referencia en paralelo. Primero tenemos la referencia que la empresa o la organización establece, luego tenemos la referencia real de personas que en las mismas circunstancias hacen el mismo trabajo, Y luego, además, deberíamos incluir la referencia de lo que esa persona o ese equipo que estamos ahora valorando que tiene un bajo rendimiento había conseguido antes. Ojo con la idea de afilar el hacha, ¿vale? Muchos equipos empiezan con el factor, acabo de llegar, tengo que quedar bien, tengo que venir cada día con una sonrisa, pase lo que pase en mi casa. Y luego, cuando ya nos conocemos, pues bueno, eso lo relajo. A ver, hay un factor que es el de afilar el hacha, que es muy importante. Mucha gente está cortando árboles. El primer día corta 20 árboles. ¡Guau, qué bien, fantástico! El segundo día corta 18. Bueno, no pasa nada, está cansado. El tercer día corta 15. El cuarto día corta 12. Y al final acaba cortando un árbol al día. Y ese día vamos a hablar con él. A lo mejor solo hay que preguntarle, perdona, ¿el hacha está afilada? Porque si no afilas el hacha, cortas poco. Bien, afilar el hacha es la formación. ¿Esa persona se está formando en lo que va a necesitar constantemente? No, porque tiene mucho trabajo. Ojo, eso es culpa tuya. Porque si no le das tiempo para que se forme, no lo hará. Es así de fácil. ¿Vale? Esas referencias hay que tenerlas en cuenta. Tercero, establecer objetivamente en qué consiste el bajo rendimiento que estamos tratando. ¿Qué es lo que ahora es distinto de antes? En valores objetivos y cuantificables. No me vengas con, es que los de al lado dicen que no pega sello. Los de al lado no son una referencia objetiva. A lo mejor sí, pero eso solo no te vale. Tienes que tener datos. Antes se hacía 10, ahora se hace 5. Eso es un bajo rendimiento. Antes conseguíamos tanto, ahora conseguimos tanto poco. Antes teníamos una facturación X y ahora hemos bajado un 30%. Esos son datos. Que a lo mejor nos llevan a conclusiones distintas de las que ahora piensas, pero esos son datos. Básate en datos, ¿vale? ¿Cuál es la desviación que ha habido con respecto al estándar? ¿Cuál es la frecuencia con que se produce esa desviación? Si solo ha ocurrido un día, eso no es valorable, déjalo, ya está, ha ocurrido una cuestión puntual. Y luego la permanencia en el sistema del bajo rendimiento. Esa persona tiene un bajo rendimiento desde hace un mes. Bien, empecemos a darle vueltas, no esperemos a que haya 4 meses. Eso ya es significativo, ¿vale? Vamos, el cuarto paso sería investigar las causas. A ver, las causas, investígalas ya con la persona o el equipo sobre el que estás valorando el bajo rendimiento contigo. No te va a servir hacerlo de otra manera. No te sirve no hablar con esa persona y hablar con todos los de su entorno. Porque probablemente hay causas que dependen solo de la persona. Así que vamos a empezar a trabajar ya con la persona. Una reunión, por supuesto, y como siempre digo, elige el lugar mejor para tu objetivo, el momento mejor para tu objetivo, sácale el máximo de dramatismo, es una cuestión profesional, y facilita que esa persona esté lo más cómoda y relajada posible. ¿Por qué? Porque necesitas que te dé información. Si tú lo colocas en una especie de cuarto de interrogatorios, a ver qué es lo que ha ocurrido, no va a ser sincero, te dirá lo que cree que tú quieres oír, y eso no te ayuda. Eso no te ayuda, porque recuerda que es un síntoma, tienes que encontrar la causa y todavía no la sabes. ¿Qué causas son las que suelen provocar un bajo rendimiento? ¿Vale? Puntual o continuado, es decir, una bajada del rendimiento que esa persona tenía anteriormente. A ver, en primer lugar, causas posibles, ¿eh? Causas posibles serían la capacitación de esa persona. ¿Esa persona tiene la capacitación para lo que ha de hacer? ¿O alguien se ha equivocado en la selección de persona? ¿O esa persona ha dicho que sabía hacer algo y ahora no lo sabe hacer? Ese es el primer caso. Las personas bajan de rendimiento porque resulta que no saben hacer algo. ¿Se ha añadido un proceso nuevo que esa persona ha asimilado mal y ahora eso no lo sabe hacer? ¿Vale? Por ejemplo, en un colegio me acuerdo que pusieron en marcha todo un campus online y había profesores que enseguida se asimilaron a ese campus online, lo utilizaban, ponían material, los alumnos lo valoraban muy bien. Pero entonces ocurrió que los profesores que no lo utilizaban empezaron a bajar en su rendimiento. Peores notas, peor valoración de sus alumnos, peor asistencia a clase, peor entrega de trabajos. ¿Qué ha pasado? Simplemente que esa herramienta que el colegio puso a su disposición, esas personas no la utilizaban. ¿Por qué? Porque creían que era muy complicado. Bien, en el momento en que eso lo deshacemos, ese rendimiento vuelve al nivel normal. ¿Vale? La segunda causa puede ser la motivación. ¿El trabajo que hace esa persona le parece relevante? ¿Es repetitivo? ¿Cree que en el contexto de la empresa tiene un papel importante? Me acuerdo que asesoré a una empresa, era una empresa pública, y se habían olvidado del papel del conserje. Y el conserje cada día estaba más quemado. Cuando hablamos con el conserje nos dijo, es que a mí hay gente que no me dice ni buenos días. Y era verdad. Empezar a ver que la función del conserje es muy importante, porque es la primera cara que ve un cliente o una persona cuando entra en la empresa, era empezar a darle a esa persona el valor que realmente tenía su trabajo. Muchas personas piensan que el trabajo que hace el director general es muy importante y el que hace el conserje no, es menos importante, por eso cobra menos. No, cobra menos, porque a lo mejor su preparación para hacer eso es menor. Por su responsabilidad final es menor, pero tiene que ver que su papel es fundamental en la organización, porque si no hubiera conserje, a lo mejor eso sería un caos. Y esa persona debe tener claro eso. O por ejemplo, cuando he trabajado con una empresa de servicios muy grande, una multinacional de servicios, y trabajaba con personas que dirigían grupos de señoras, de mujeres, eran mujeres todas, que limpiaban en hospitales. Bien, limpiaban, esas personas limpiaban su casa y limpiaban el hospital. En el momento en que esa persona que entraba en un quirófano sabía que de su limpieza dependía la salud de alguien que pudieran operar allí, esa persona se crecía. Bien, eso motiva. En el caso que a ti te ocupa, ¿es motivador el trabajo para la persona que estamos evaluando? Después, el tercero tiene la tercera causa, ¿tiene las herramientas necesarias para hacerlo? Es que a veces nos olvidamos de que las empresas siguen añadiendo, seguimos añadiendo cargas y responsabilidades a las personas que trabajan en nuestros equipos, pero en cambio no les damos las herramientas. ¿Necesitamos una herramienta mejor para hacer nuestro trabajo? Piénsalo. A lo mejor por eso esa persona ha bajado su rendimiento y eso no es responsabilidad de esa persona. Es responsabilidad de la organización, de tuya como líder. Después, la tarea. ¿Tiene clara la tarea que ha de hacer? ¿Tiene claro el estándar que se le pide en esa tarea? A veces ocurre que no, que alguien no tenía claro qué es lo que tenía que hacer, iba improvisando. Improvisar es malo hasta en teatro. Por lo tanto, vamos a intentar que eso no ocurra. Aclara cuál es la tarea que tiene que hacer, pregúntale qué es lo que entiende que ha de hacer cuando te entrevistes con esa persona y detectarás que a lo mejor la causa es que no tiene claro qué es lo que ha de hacer. Si seguimos, la siguiente causa sería, ¿qué tipo de liderazgo es el que tiene esa persona? ¿Es un liderazgo autoritario que le incomoda? ¿Es un liderazgo que le permite expresar sus dudas? ¿Es un liderazgo que le permite recibir una retroalimentación, un feedback de lo que está haciendo? ¿Es un liderazgo muy, no sé, muy invasivo? ¿Cómo es el liderazgo? Porque a lo mejor eso no encaja con esa persona. Eso, a lo mejor dices, bueno, pero es que no, esto no lo puedo cambiar, porque soy yo así. Vale, sí que puedes cambiarlo, por supuesto, pero si tu manera de liderar funciona muy bien con todos los trabajadores, menos con uno, o con todos los de tu equipo, menos con uno, vale, es ese uno que se adaptará al liderazgo que tú tienes, es verdad, pero tú puedes hacer algunas modificaciones y personalizar cómo te diriges a esa persona de una manera más precisa. Si se puede personalizar un coche, ¿cómo no vas a poder personalizar la comunicación con alguien? ¿Vale? Otros factores, por ejemplo, los factores laborales. A ver, las personas cobran lo que se les ha dicho o cobran menos. ¿Cobran puntualmente o cobran tarde? ¿Tienen incentivos y no los ven por ninguna parte? Todos esos factores. Yo ya sé que tú dirás, bueno, es que la crisis, a mí no me vengas con cuentos. Yo, por ejemplo, he trabajado con personas de equipos deportivos y según qué categorías cobran cuando le da la gana o que firma los cheques, ¿vale? Porque la economía a nivel de clubs, de categorías, digamos, no primera, segunda división, bueno, pues esto, vale, va como va. Bien, cuando hay un bajo rendimiento en algunos jugadores, no puede ser porque que no cobren supone que a lo mejor no llegan a fin de mes o no pueden pagar el colegio de sus hijos. Claro que supone eso, eso es una preocupación añadida y entonces tú le estás pidiendo que el sábado vaya a jugar un partido, no tiene ganas de jugar a nada, está preocupado. ¿Vale? Bien, todo eso lo has de tener en cuenta. Factores laborales también como el tiempo, el horario que hace esa persona real, no el que tú dices que ha de hacer, el real. ¿Permite una conciliación laboral personal adecuada? Las personas, lo he dicho muchas veces con los cursos de gestión del tiempo, cuanto mejor es su vida personal, más rendimiento darán a su vida profesional. Tú puedes no creértelo, pero esto es algo absolutamente empírico. Cuando alguien es feliz o está muy satisfecho de su vida personal, cuando llega al trabajo todo eso lo vuelca en su trabajo. Y luego eso, que genera una vida profesional satisfactoria al máximo, también vuelve a su vida personal. Si tú no le das tiempo para el desarrollo de su vida personal porque quieres que alguien esté allá 24 horas, como esa persona no tiene vida personal, no tiene nada que perder. Entonces, ¿para qué trabaja? ¿Para qué gana dinero? ¿Para aburrirse? Si tú quieres gente que no tenga vida personal para vampirizar absolutamente su vida, cuando hagas la selección de personal o cuando defines el perfil profesional que requieren en tu organización, lo pides. Quiero parias de la vida. Quiero gente que viva solo, que no tenga padres, que sean huérfanos, como los reclutamientos que se hacen de agentes secretos en el MI5, por ejemplo, ¿vale? O los reclutamientos que se hacen en la CIA. Mejor que no tenga familia, tú, porque si algún día tiene que ir a una misión, podrían secuestrar a su familia. Vale, pues esto va así. Si no quieres que tengan familia ni pareja, sean unos desgraciados para que así dependan mucho de ti, ponlo en el perfil. A ver, ¿tú tienes novia? Sí, descartado. ¿Tú tienes novio? Sí, descartado. ¿Tienes hijos? Ni entres. ¿Tienes padres mayores que cuidar? Sí, fuera, fuera. ¿Tú eres huérfano? ¡Ey! Genial. ¿Dónde has estado los últimos años? En la cárcel. ¡Bien! ¿Tienes amigos? Ninguno. Me odia todo el mundo. ¡Genial! Fíchalo. Si quieres eso, vale. Pero a lo mejor tu empresa es de sicarios y asesinos SL. No sé, plantéatelo. Si no es así, a lo mejor no necesitas ese perfil. Debes cambiar algo tú. Vale. Y por último, ¿cuál es el entorno de trabajo? ¿Cuál es la otra de las causas? Es el entorno de trabajo. ¿Es agradable el espacio donde alguien trabaja? ¿Es agradable o no lo es? ¿Huele bien? ¿Huele bien? ¿Hay luz? ¿Natural? ¿Todo es artificial? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿La relación entre las personas es correcta o hay alguien a quien están acosando, tú lo ves y no has hecho nada? O no lo ves y ahora te lo dice esa persona y ahora no vas a hacer nada. Yo siempre te paso la responsabilidad como líder, es verdad, porque no quiero que la tenga nadie más. Cuando tienes la responsabilidad puedes cambiar cosas. En ese aspecto te digo, si hay un conflicto entre personas, facilita que se resuelva. Que se reúnen contigo, triangula, lo que decíamos cuando las reuniones, ¿no? Triangula, hay un conflicto, aunque no sea en una reunión, que triangulen contigo, llámalos. A ver, ¿qué podríamos hacer para resolver esto? Porque esto está afectando a la empresa y está afectando a vuestro rendimiento. No, es que él es esto, que él... No, no, es fuera. El verbo ser no lo quiero aquí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas podemos no hacer igual? Pero olvidaros de ser. Eso les ayudará a las personas a acabar de allí saliendo con dándose la mano. O con un hemos hablado para volver a hablar. Y volvemos a hablar porque te interesa deshacer ese nudo que hay entre esas personas porque serán más rentables, serán más eficaces y su rendimiento no bajará. Esas son algunas de las causas posibles, ¿vale? Y la última de todas, que no me la quiero olvidar, es cómo está esa persona de salud. La salud suele ser nuestra principal preocupación. Si alguien tiene un problema de salud, normalmente no estará tan centrado en el trabajo. ¿Cómo es su salud? ¿Puedes hacer algo para que mejore, por ejemplo, su estrés? ¿Qué nivel de estrés maneja esa persona y sientes que no maneja bien? Bien, pues eso lo podemos trabajar, podemos ayudar a esa persona a que maneje su nivel de estrés mejor, por ejemplo, recomendándole que vaya a hablar con un experto en este tema. No diciéndole, esto lo has de resolver tú. No, tarjetita. O se busca en internet a alguien, la empresa habla con esa persona y dice, mira, podríamos, y esa persona, si dice que sí, se le recomienda que vaya. Y se le deja el tiempo para que vaya. No hace falta que sean horas laborables, pero sí que se le dice, mira, como queremos que esto mejore, si realmente queremos que mejore su rendimiento, pues lo que vamos a hacer va a ser, te descargamos de esta responsabilidad. Que tú cuando acabes sepas que a las 6, por ejemplo, llegarás a esta reunión que tienes con esta persona que te va a ayudar en este sentido. Eso es una buena inversión. más vale invertir en eso que invertir en echarlo y hacer la selección personal de personal de otra persona y entrenarlo para que llegue al mismo nivel que la otra persona dio. A lo mejor eso es más barato, valóralo. ¿Vale? Siguiente aspecto sería ya, hemos hablado con esa persona y entonces ya tenemos toda la información sobre las causas que pueden motivar su bajo rendimiento y ahora vamos a crear el plan de mejora, siempre enfocándonos al objetivo que esa persona recupere el nivel de rendimiento que nos había dado. Si tú crees, no, paso de dedicarme a recuperar el nivel de rendimiento de nadie. Muy bien, ya puedes apagar el vídeo ahora porque lo que has de hacer es muy sencillo. Cuando alguien baje de rendimiento, sacas el cuchillo y le cortas la cabeza. Y ya está, lo despides, pagas pasta y se va. Listo, ya hemos acabado. No mires más el vídeo, no pierdas el tiempo. Pero si tu objetivo es recuperar a esa persona porque su rendimiento había sido aceptable, bueno, en la media, y no quieres perder a esa persona del equipo y crees que además pueden mejorar su rendimiento con el tiempo, sigue en el vídeo. Ahora viene el plan de mejora. Fácil en el plan de mejora. Primero, debes en qué ha de mejorar, es decir, concretar exactamente qué aspecto ha de mejorar. Esa persona no ha pasado a ser peor persona. Solo ha ocurrido que en un ámbito determinado ha tenido peor rendimiento. Concrétalo. Si son 5 ámbitos en los que ha tenido peor rendimiento, deberás empezar por uno. Así que elige cuál es el que es más significativo, el que te va a dar más valor, el que luego puede ser que resuelva otros ámbitos que esa persona tiene bajo su responsabilidad, etc. ¿Vale? Primero, concretar. Segundo, una vez hemos concretado, vamos a establecer un plan de acción. Un plan de acción es cuándo va esa persona a hacer algo y qué es lo que va a hacer, o qué es lo que va a hacer y cuándo lo hará, ¿vale? A partir de aquí, eso tienes que acordarlo con esa persona, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Mañana, por ejemplo, cuando llegues, vienes a hablar conmigo, fijamos lo que vas a hacer hoy en el día o hablas con tal persona que te ayudará en esto, ¿vale? Y esto lo haces mañana por la mañana. Recuerda la inmediatez siempre de una reunión de este tipo. No, bueno, de aquí 3 meses hablamos, no, ¿vale? ¿Qué posibles obstáculos va a haber en ese proceso, en ese plan de acción? ¿Vale? Lo mismo que cuando sondeábamos en las reuniones las posibles soluciones y llegábamos a un punto que decíamos, ostras, esto va a ser complicado, busquemos otra, aquí es lo mismo. ¿Qué obstáculo podemos prever que va a haber? ¿Vale? Ese obstáculo, ¿lo podemos saltar? ¿Podemos no preocuparnos del obstáculo hasta que lleguemos a él? Porque cuando lleguemos estaremos más entrenados y ya lo resolveremos. Todo eso son preguntas que te has de hacer. Pero el obstáculo que esa persona ve, tú has de saber que lo ve. Porque a lo mejor no es tal obstáculo. Oh, pero es que cuando llegue al final y si no lo he conseguido, usted me acabará echando. No, no te voy a echar. Si no lo consigues en este tiempo, pues daremos algo más de tiempo, ¿vale? Eso hay que saberlo. Y tú tienes que saberlo. ¿Qué recursos o apoyos necesita esta persona? Lo que te decía antes, necesita un experto que le ayude a manejar su estrés, necesita una persona que le haga de tutor en ese proceso, otra persona del equipo, necesita de que pueda enviarte correos a ti cuando se bloquee, no sé, ¿qué puede necesitar? Intenta dárselo. Luego, otro factor importante, ¿cómo y cuándo vamos a medir esa mejora que esperamos? Páctalo con esa persona. De aquí 15 días volvemos a encontrarnos y evaluamos. ¿Vale? Y por último, y esto lo has de dejar claro, ¿qué pasará si mejora o qué pasará si no mejora? Si tú dices, si yo le digo lo que pasará si no mejora, pierdo a esta persona, no lo digas. Pero tú lo has de tener claro. Tú lo has de tener claro. Anímalo a que mejore al máximo, pero has de tener claro qué pasa si esa persona no mejora. Nada, vamos a soportar que esa persona esté durante años porque es uno de los fundadores. Perfecto, pero ten claro que le estarás pagando por un trabajo de menor calidad que el que pagarás a otras personas. Lo has de tener claro. Si lo asumes, yo no tengo ningún problema. Si lo explicas, el equipo no tendrá ningún problema, creo. Pero lo has de tener claro. Eso es lo básico. Por último, si al final no consigues nada y decides que esa persona la has de despedir o ha de dejar de formar parte de tu equipo, pues que sea de una manera amistosa. Sois profesionales, no dramatices. Por mi trabajo me he encontrado teniendo que finalizar el contrato de no muchas personas, pero de algunas personas. Sé que no es fácil, pero lo interesante es que esa persona de alguna manera lo vea como una oportunidad de hacerlo mejor en otro ámbito, ¿vale? Yo te diría, si fuera un director deportivo, esto lo hacen muchos clubs, cuando un jugador está lesionado nunca se le echa, nunca. Los clubs que hacen eso no merecen llamarse clubs deportivos, porque no tienen espíritu deportivo. No hagas lo mismo. Si alguien está lesionado o enfermo, ayúdalo a que se recupere, sustitúyelo, está de baja, eso lo va a pagar la Seguridad Social, así que no te va a grabar nada a ti, pero sigue dándole el mismo apoyo como si estuviera en tu equipo. Un apoyo emocional, pero dáselo, le ayudará muchísimo a esa persona. Y eso reforzará a los demás que no están enfermos y dirán, wow, aquí vale la pena estar. Si tú eres un equipo de fútbol que echa a los lesionados, otros jugadores pensarán, cuando me lesione puedo estar en la calle. Y entonces no meto la pierna. Y cuando se trabaja profesionalmente hay que meter la pierna, porque el trabajo suele ser duro. ¿Vale? Espero haberte ayudado, espero que te sirva y espero, sobre todo, que lo pongas en práctica. ¡Hasta pronto!